Egunon.
Tenemos aquí a la consejera porque ya les hemos adelantado a las 8 de la mañana. Hoy estamos en el Palacio de Euskalduna, en este especial boulevard que vamos a analizar a partir de las 10 de la mañana, pero queremos hacer una primera incursión en este Basque Cybersecurity Day, este evento, vamos a decir, de alcance internacional, porque va a venir gente importante, gente del ámbito internacional que sabe mucho de esto, de ciberseguridad.
Efectivamente, lo que hemos pretendido con este día es concienciar, pero sobre todo de la mano de personas expertas, de personas que llevan una trayectoria importante en este tema, un tema no sencillo, que tiene diferentes aproximaciones y que desde luego para nuestra industria es relevante. Por tanto, ese ha sido el objetivo, que esas personas que ya tienen un recorrido, que ya han hecho implantaciones relevantes, también nos cuenten cómo lo ven, cuáles han sido sus experiencias y podamos aprender de las mejores prácticas.
Ya ha dicho que no es fácil explicarlo a veces porque esto de la ciberseguridad, la ciberdelincuencia son seguramente conceptos que se nos hacen muy lejanos, pero las empresas ya están sufriendo esto y esto tiene, en fin, sus efectos incluso en pérdidas económicas.
Pues efectivamente, no nos damos cuenta cuando estamos conectados a Internet, realmente bueno, la velocidad de transmisión de datos, la facilidad de trabajar para muchas empresas que están multilocalizadas y trabajar en grupo en diferentes países, bueno, pues ha sido un adelanto, ha sido una forma de trabajar que les ha hecho mejorar mucho, que les ha hecho ganar eficiencia, pero eso al mismo tiempo nos trae algunos riesgos y desde luego desde el punto de vista empresarial puede haber muchos, pero uno en el que yo quisiera en este momento quizá poner el foco, que es el de el riesgo de que ciertas patentes, ciertos planos, formas de trabajar puedan ser atacadas y puedan ser robadas, vamos a decir, que alguien pueda acceder a esos planos, a esas patentes, a esas nuevas ideas y que puedan sustraerse y realmente eso suponga pues una terrible situación para la empresa que estaba lanzando un nuevo producto, un nuevo proceso, una forma nueva de trabajar. Y todo ello, desde luego, por Internet es muy sencillo. Si nos centramos en esos ciberataques que hay, en esa ciberdelincuencia empresarial, observaremos que no se habla mucho de ella, pero sin embargo existe y supone unas pérdidas relevantes. Como consecuencia de eso hemos hecho un pequeño análisis, un pequeño estudio desde el Centro de Ciberseguridad Industrial y desde el Basque Cyber Security Center y nos hemos dado cuenta que el 85% de las empresas industriales del País Vasco realmente está pensando en hacer inversiones en equipos y en personas para hacer frente a esas nuevas situaciones.
¿La industria vasca está expuesta a ese riesgo?
Cualquier industria está expuesta, no solo la vasca. Por tanto, cada vez más estamos digitalizados, cada vez más conectados a Internet y eso supone muchísimas mejoras, pero al mismo tiempo supone alguna amenaza a la que podemos hacer frente y además de la que podemos aprovechar oportunidades en la generación de nuevas empresas, en la generación de nuevas startups y por tanto esa amenaza se puede convertir por tanto en oportunidad y tenemos que aprovecharla como país.
Claro, porque esto tiene una doble vertiente. Por un lado, las empresas que necesitan esa seguridad frente a esa ciberamenaza, vamos a decir, y todo un sector que estará preparado para ayudar en esa cuestión.
Efectivamente.
¿Puede ser Euskadi referencia en esa cuestión, en ese ámbito?
Eso es lo que pretendemos, que sea un nodo en el que se observe que hay nuevas empresas y que hay nuevos servicios que se ofertan desde algunas empresas que ya existen y que son multinacionales y que son grandes, pero también startups que están naciendo. En la iniciativa Bind 4.0, que lo que pretende es generar nuevas startups, acelerarlas y atraer talento internacional, estamos observando que lo que es la ciberseguridad ya está alcanzando unos niveles realmente relevantes, como puede ser la realidad aumentada o como puede ser la inteligencia artificial de la que tanto estamos hablando. Luego, esa amenaza que están sufriendo nuestras empresas, pero todas las empresas internacionales y las personas particulares y en nuestras viviendas también estamos sufriendo esas situaciones, bueno, pues pueden generar una oportunidad de generar riqueza, de generar empleo y de tener un nodo, bueno, pues que sea considerado también algo diferente y diferencial y que sea Euskadi ese nodo referente y referencial.
Bueno, un nuevo sector que se está desarrollando en Euskadi, pero sigue habiendo sectores tradicionales, evidentemente, que en este momento una de las cuestiones más apremiantes pasa por la naval. Le vimos la semana pasada saliendo de esa reunión con el comité de empresa, se levantó de ese encuentro con la representación de los trabajadores. ¿Ha tenido algún contacto después de esa reunión con el comité de empresa?
Bueno, la presidencia del comité de empresa se puso en contacto con nosotros para pedir disculpas de alguna forma por la actitud que habían mantenido. Pero bueno, el objetivo en cualquier caso es continuar trabajando, porque el objetivo común de todos creo que es que la naval siga teniendo futuro, que se sigan haciendo buques y buques de una dimensión relevante, que no pueden ser realizados en ningún otro astillero en Euskadi, que siga habiendo actividad, que siga habiendo empleo. Siendo ese el objetivo común, nos toca trabajar y nos toca como gobierno trabajar, tal como les comenté previamente en el inicio de esa reunión al propio comité de empresa y como lo comenté a esa misma tarde en el propio Parlamento Vasco. Ahí nos van a encontrar, vamos a seguir trabajando y, por supuesto, el comité de empresa, los representantes de los trabajadores son una parte relevante y continuaremos como hasta ahora trabajando con ellos. Desde el máximo respeto, discrepancia puede haber, pero entendemos que respeto también tiene que haber.
Uh-huh. ¿Sigue habiendo inversores interesados? Se habló de inversores serios que podría haber. ¿Hasta qué punto se puede materializar eso? ¿En qué punto están las conversaciones?
Bueno, me gustaría poder responder a esa pregunta con algo más tajante, pero en este momento lo único que tenemos son esos intereses que podemos intuir que hay algún uno que, bueno, lo podemos calificar como serio, pero bueno, todo eso requiere un tiempo que en este momento además los trabajadores no tienen, puesto que están ya se ha presentado ya el ERE de extinción, somos conscientes de ellos y de la situación compleja para muchos y lo que nos toca es cuanto antes poner sobre la mesa soluciones y una solución parcial que nos permite ganar tiempo es precisamente que esa draga que estaba comprometida inicialmente para realizarse en el astillero se pueda llevar a cabo. No es la solución definitiva, lo sabemos, pero nos permite ganar ese tiempo del que hoy no disponemos.
Uh-huh. Una solución definitiva pasaría por un inversor interesado y tal vez una inversión pública en el astillero.
Por supuesto, lo que estamos reiterando también en más de una ocasión y lo vengo a decir en este momento también es un inversor o inversores privados son imprescindibles para el futuro del astillero. Las administraciones públicas podemos acompañar hasta un máximo de un 50%, nunca a la mayoría. Por tanto, requerimos la existencia de unos inversores privados que tengan un plan industrial, que permitan esa continuidad del astillero, que permitan la continuidad del empleo, a los que, si ellos lo desean, podamos acompañar. Pero nunca podemos llegar a ser el 100% propietarios desde el punto de vista uh-huh. de la administración pública.
¿Si existiría esa predisposición a ese 50%?
En este momento existe predisposición por parte de las administraciones públicas a acompañar a esos inversores privados, pero además de nuestra voluntad y nuestra predisposición, tiene que haber voluntad y predisposición por la parte privada. No es suficiente la nuestra, es decir, constituir un conglomerado público-privado tiene que ser voluntad en las dos partes. De momento lo que requerimos es la existencia de un inversor privado o inversores, alguien privado que quiera sacar adelante el astillero y a partir de ahí podríamos empezar a hablar, no antes.
Uh-huh. Por cierto, que ha vuelto recientemente de otro viaje oficial, el Lendakari está en Argentina y Santiago de Chile, donde se va a trasladar hoy. Usted estuvo en Japón.
Efectivamente.
¿Qué lecciones saca de Japón? ¿Qué puede sacar Euskadi desde Japón?
Bueno, Japón es un mercado complicado para nuestras empresas, sin embargo hay oportunidades y yo creo que las tenemos que trabajar y las tenemos que trabajar profundamente, puesto que todo el tema del sector eólico, el sector del automóvil, donde realmente Euskadi tiene unos proveedores relevantes, puede tener un negocio también allí que tenemos que continuar trabajando y por otra parte también estuvimos analizando lo que ellos denominan Sociedad 5.0, que no es otra cosa que lo que aquí denominamos la estrategia del Basque Industry 4.0, pero desde el punto de vista de aplicaciones más ciudadanas, de aplicaciones más personales, no únicamente desde el punto de vista de desarrollo de negocio, que también, sino bueno, ellos lo veían desde el punto de vista público de mejoras en transporte, de mejoras en servicios sociales, como todo eso puede impactar en la sociedad y creo que es un concepto que nosotros lo estamos trabajando a través de lo que es nuestra agenda digital, por ejemplo, pero que bueno, conviene también introducirlo dentro de todas las actuaciones que estamos llevando a cabo.
Pues Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.